Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a seguir acotando, como siempre, nuestra área de actuación. Muy buenas tardes a todos. Infinitas gracias por estar al otro lado de la radio, como digo siempre, a las 3:30 de este viernes 9 de junio de 2023. Hoy arrancamos contando que dos clubes referentes de Vigo se han reunido en las últimas horas con el alcalde de la ciudad, con Abel Caballero. Son el Celta Zorcarre Calvi y el Ibercon Sanfib. Los dos clubes han elevado sus peticiones al regidor. Ambos necesitan, como es lógico, como es entendible, un esfuerzo económico para afrontar el futuro más inmediato. En el caso, por ejemplo, del básquet femenino, para mantener intacta la ilusión en el regreso del Celta Zorcarre Calvi a la Liga Femenina, para poder conformar una plantilla competitiva que pueda luchar por la permanencia y, sobre todo, hacer callo, conseguir la permanencia y, como digo, hacer callo en esa máxima categoría del baloncesto femenino nacional. En el caso del básquet en silla de ruedas, pues un poco más de lo mismo. Subvenciones para poder hacer frente a los muchos gastos que tienen este tipo de clubes y, sobre todo, para recuperar las opciones de que el Ibercon Sanfib pueda volver a disputar competiciones europeas. Pero esta noticia que hemos leído y que hemos conocido en estas últimas horas me lleva a elevar una reflexión que creo, si no me falla la memoria, que ya he hecho más veces. El dinero público está muy bien y es muy necesario para los clubes y para los deportes de base, pero sigue siendo fundamental que las empresas inviertan parte de sus beneficios en él, porque eso genera beneficios a las marcas y, sobre todo, eso acaba revirtiéndose en la propia sociedad. Y esa simbiosis permite que los clubes crezcan y ofrezcan más posibilidades a los niños que quieren practicar deporte y, además, de esa forma, colocan a las propias empresas a la vanguardia frente a sus clientes. Es evidente que es un gasto, pero es evidente también que más que un gasto hay que entenderlo como una inversión y que al final, como estoy diciendo, salen ganando todas las partes. Porque estoy plenamente convencido de que juntos el camino es más llevadero y se hace mucho más fácil para todos. Ojalá este llamamiento para las empresas privadas, aparte de lo que hacen las instituciones públicas, este llamamiento para las empresas privadas surta efecto y sigan colaborando, incluso aumenten sus apoyos, aunque reconozco que la situación no es fácil, a los clubes no solo de Vigo, sino de toda la provincia de Pontevedra. A las 3:32 de la tarde, casi 33 iba yo a decir, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, y con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón, juntos hasta las 4, nuestra segunda parada importante. Lo hemos conocido esta mañana, nos sigue en el Celta Carlos Carballal.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hace escasamente 5 días que el Celta consiguió la permanencia en Balaídos, ganándole por 2-1 al Fútbol Club Barcelona, y la semana ha venido muy movidita y ha concluido, contando la semana a nivel laboral, digamos, de lunes a viernes, a la espera de lo que pueda suceder el fin de semana, ha concluido con una noticia importante, una noticia de alcance en clave Celta. Carlos Carballal, te lo contábamos esta mañana, no va a seguir siendo el entrenador del conjunto celeste. La secuencia de la salida de Carlos Carballal es la siguiente. Ayer por la tarde siguió habiendo reuniones en la sede del Real Club Celta, con principalmente dos nombres propios encima de la mesa. El de Luis Campos, el director deportivo externo, y evidentemente el de Carlos Carballal. En la reunión de ayer por la tarde se acuerda que el portugués no siga, que Carlos Carballal no siga al frente del banquillo de la primera plantilla. Y lo cierto es que Carlos Carballal tampoco ha opuesto demasiada resistencia porque no tenía demasiada confianza en el proyecto, que con todo lo que está pasando a día de hoy en el club pudiese ser un proyecto solvente de cara a la próxima temporada. Más allá de que estemos a las puertas de abrir la temporada del centenario, que se celebra el 23 de agosto y bla 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 bla. Todo es muy bonito, pero la realidad a día de hoy es la que es. El Celta está inmerso en un proceso importante de cambios, de reconversión en muchos sentidos, y eso también genera cierta inestabilidad. Como sin duda hay inestabilidad en el banquillo del Celta. Hoy que hemos conocido que Carvajal no sigue y a la espera de saber quién será el entrenador de la plantilla del centenario, los números la verdad es que acongojan. Los números de Carlos Mourinho al frente del Consejo de Administración del Real Club Celta. Desde que Carlos Mourinho se convirtió en el máximo accionista del club allá por el año 2006... han pasado por su banquillo, han pasado por el banquillo de Balaídos, 17 entrenadores distintos. Fernando Vázquez, Stoikov, López Caro, Alejandro Menéndez, Pepe Murcia, Eusebio Sacristán, Paco Herrera, Abel Resino, Luis Enrique, el Toto Berizzo, y desde entonces ya es un descalabro absoluto, casi entrenador por temporada. Unzué, Mohamed, Cardoso, Escribá, Óscar García Junyent y los dos últimos, los más recientes de esta pasada temporada, Eduardo Coudet y Carlos Carvajal. Lo cierto es que los números impresionan y asustan, casi me atrevo a decir que a partes iguales. Ahora, lo importante es que se está buscando técnico, seguramente ya lo has visto en las redes sociales o lo has leído en los medios de comunicación, suenan muchos nombres, hay muchos nombres encima de la mesa. No voy a ponerme aquí a decir todos los que suenan, porque a lo mejor con alguno acertamos, pero como yo a esta hora de la tarde no tengo información fiable de quién tiene más opciones de convertirse en el próximo inquilino del banquillo de Balaídos, pues prefiero no decir nada. En cuanto a la plantilla, siguen los movimientos. Después de que se confirmase a lo largo de esta semana la continuidad prorrogando esa cesión al Celta del Athletic Club de Bilbao de Unai Núñez, esta mañana se han confirmado que vuelven a sus equipos de origen Seferovic, Óscar Rodríguez y Carlas Pérez. De los tres, el único por el que el Celta está dispuesto a hacer un esfuerzo y por el que está negociando con la Roma es por el catalán, es por Carlas Pérez, aunque al parecer, según distintas informaciones, el Getafe se ha metido de por medio. Lo que sí sabemos es que interés en Carlas Pérez sí, pero volverse locos y pagar una millonada por el que fue 7 del Celta la pasada temporada, no. Si la Roma, que además necesita vender, alguien se vuelve loco, en el Celta empezarán a barajar otras opciones. Hoy es un día importante. Lo cierto es que es difícil de explicar. Ojalá esta tarde alguien nos lo cuente. Es difícil de entender y de explicar cómo a una leyenda del celtismo como Hugo Mayo, en la semana en la que no tenemos liga en primera división, se espera hacerle la despedida a la tarde de un viernes. No tiene ni pies ni cabeza. Insisto, no quiero decir mucho más a la espera de que a lo mejor alguien esta tarde en Asede, en el Salón Regio de Asede, nos pueda dar alguna explicación. Lo cierto es que se va una auténtica leyenda que ha fraguado su carrera profesional desde que era un auténtico crío en las categorías inferiores del Celta hasta dar el salto de la mano de Eusebio Sacristán al primer equipo, hasta ni más ni menos que portar el brazalete del Celta de su primera plantilla. Un Hugo Mayo que es un futbolista importante para el resto de sus compañeros, como por ejemplo nos confesaba en declaraciones a COPE otro canterano, como es el caso de Carlos Domínguez.
Es decir, el capitán, el que nos representa a todos, y es una pena para el club. Creo que es el que siente los colores desde que debutó con 16, 17 añitos, el que me representa a todos desde la cantera, cuando ves jugar a Aspas, Mayo, toda la gente de la cantera, dices tú, ojalá llegar un día, ¿no?, y estar ahí, y por suerte a mí, yo estoy ahí ya poco a poco, nos vamos metiendo en la cabeza, Gabri también. Y es una pena para el club que se vaya una leyenda como él.
A ver de qué forma el club, ojalá el club esté a la altura y sea capaz de despedir como se merece a un futbolista tan importante, al que es verdad que quizá su poca continuidad a lo largo de esta temporada tampoco no ha respaldado la posibilidad de que se pensase seguir una campaña más vistiendo la celeste y que quiera buscar nuevos horizontes. Unos horizontes que parecen estar enfocados o bien a jugar en el Atlético Mineiro, reencontrándose con el Chacho Gaudet, o bien irse a latitudes superiores y probar en la MLS a partir de la próxima temporada. Lo que venga, que sea bueno, que sea lo mejor para él y para su familia, en el caso de Hugo Mayo. Volvemos a escuchar a Carlos Domínguez, que en estos últimos días, en la última semana de competición oficial, se convirtió en protagonista. Carlos Domínguez no jugaba minutos, no tenía minutos con Carlos Carballal desde los últimos días del pasado mes de febrero, cuando el entrenador portugués decidió darle minutos precisamente en la derrota del Celta en Pucela frente al Real Valladolid. Y sin embargo, fue titular en el trascendental partido que el Celta ganó frente al Barça y cuyos tres puntos sirvieron para dejar la permanencia en Vigo. Sobre este parecer, hacía estas declaraciones aquí a COPE, Carlos Domínguez.
Que jugué, nada, 17 minutos o 15 o así. Y sí, a ver, pues la verdad, siendo el último partido, jugando en los que no estaba jugando, dije yo, bueno, pues no sé si esto es verdad o no, pero estoy en el 11.
Estaba en el 11, estaba satisfecho y de hecho, frente al Barça, hizo un sensacional partido Carlos Domínguez, a pesar de la poca continuidad que ha ido acumulando a lo largo de esta temporada. Reconoce también Carlos Domínguez, un poco en la línea que venía marcando también en la última semana de competición, en la previa del choque frente al Barça, Fran Beltrán, que el equipo se había caído después del último parón por compromisos internacionales y que se había producido cierta relajación en el seno de la plantilla. Al final, dice un canterano que siente tanto a la ciudad y al club como Carlos Domínguez, que es verdad que costó más de lo previsto, pero que lo importante era conseguir la permanencia para el Celta.
Sí, de verdad que la salvación teníamos que haberla firmado un poco antes. Creo que tuvimos una pequeñita relajación. Pero bueno, a ver, es el fútbol, son rachas y lo conseguimos. O sea, sufriendo, en la última, como siempre, eso es el Celta, no hay un respiro, ya decía siempre, aquí no vamos a dar nada por hecho hasta que ganemos un partido. Por suerte fue el último.
Qué buena definición esa de alguien que, insisto, siente tanto al Celta en su corazón y en su alma como es Carlos Domínguez, diciendo, esto es el Celta. Así que era de esperar que la permanencia pudiese llegar prácticamente que sobre la bocina. Un Carlos Domínguez que ha compartido vestuario con Gabri Veiga, al que conoce perfectamente. Sobre lo que ha pasado con Gabri en el tramo final de la presente temporada, le preguntábamos a su amigo Carlos Domínguez si él sentía que había arrastrado demasiada presión, las lágrimas en su último partido, si quizá las palabras del presidente sobre su posible salida este verano del club le habían afectado demasiado. Nos contaba Carlos Domínguez cómo lo había llevado Gabri este último tramo de la pasada temporada.
Bueno, cada uno, yo le digo, cada uno se mete la presión que él quiere. Creo que tampoco se lo ha pasado mal. Sí que es verdad que se ha hablado mucho de él. Sí que es verdad que también ha salido información por ahí que igual no le ayudó, pero yo se vio en el campo. Sí que es verdad que al principio, cuando empezó una racha ahí que metió goles de seguido, creíamos que, ¡buah!, no sé qué tal. Y cuando no metió, decíamos, ¡buah!, qué bajón. No, son rachas. Mismo Lewandowski le pasa eso.
Un Gabri Veiga que, por cierto, esta misma mañana ha quedado concentrado con la selección española sub-21, que dirige Santi Denia y que a lo largo de este verano va a disputar el Campeonato de Europa de la categoría. Claro, son amigos y son compañeros de vestuario. Se ha hablado mucho de Gabri Veiga en estos últimos meses, sobre su futuro que parece cada vez más lejos de Vigo. Pero si Carlos Domínguez tuviese que darle un consejo a Veiga, sería este.
Esperemos que se quede. Yo ya le dije, quédate. A ver, que eso ya va a ser cosa del club, de él. Y bueno, para nosotros ojalá se quede. Que elija el lugar donde él quiere estar, donde está mejor y que sea feliz.
Al final, lo que espera el Celta es que venga algún club que pague los 40 millones de su cláusula de rescisión y que Gabri Veiga, en principio, a partir de la próxima temporada, deje de ser jugador del conjunto celeste. Aunque veremos, después del tramo final de campaña, que por muchos motivos no ha sido el mejor, sin duda, para el joven futbolista de Porriño. Insisto, estamos en una semana muy importante, han pasado muchas cosas, la gente está, o al menos eso percibo yo, y no me refiero dentro del club, donde seguramente también, me refiero fuera, en el entorno, en el ambiente, se palpa demasiado nerviosismo, demasiada gente que quiere dar demasiadas noticias. Esto no ha hecho más que empezar, se avecina un verano largo, pero la mejor de las noticias es que el Celta, aunque la planificación está todavía en pañales, muy en el aire, por lo menos, y eso no lo pueden decir todos, es una planificación de primera división.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Aunque estamos casi a mediados de junio, seguimos teniendo fútbol oficial y además fútbol muy importante para la cantera celeste, para la cantera del Real Club Celta. Mañana a las 7 de la tarde en el estadio Nuevo Pepico Amat de Elda se va a disputar el partido de vuelta entre el Eldense y el Celta B, el partido de vuelta de las semifinales, recuerdo, por el ascenso al fútbol profesional, a la segunda división. Recuerdo que el Celta B fue capaz de ganar en Balaídos el pasado sábado por 3-2 al conjunto alicantino. Y que Claudio Giraldez no puede contar con Martín Calderón, que ayer por la mañana fue además operado de esa grave lesión de rodilla que sufrió en las últimas semanas. Claudio Giraldez en la previa, contento porque tras acabarse la temporada en primera división, recupera para el partido de mañana y ojalá que para la gran final por el ascenso al fútbol de plata a dos futbolistas importantes de su plantilla que han estado mucho en los últimos meses con el primer equipo, como el propio Carlos Domínguez y Miguel Rodríguez.
Una semana tranquila, buena, sin ningún sobresalto y llevamos bien. Y luego, evidentemente, con el refuerzo de los jugadores que estaban con el primer equipo, que nos dan un plus y que nos dan más recursos y que bueno han llegado con ganas de jugar y con ganas de aportar al filial.
Aviso del entrenador del filial. Dice que mañana, en Elda, todo lo que se va a vivir, para el que lo quiera comparar con lo que pasó el fin de semana pasado en Balaídos, va a tener más bien poquito que ver.
Creo que va a ser un partido totalmente distinto a la ida. Ojalá me equivoque y podamos dominar como dominamos la primera parte, como lo poco que sufrimos creo en la segunda. Pero bueno, eso allí pues va a cambiar, es un escenario distinto, su afición, calor, estamos aquí lloviendo y allí vamos a estar a cerca de 30 grados. Jugamos contra un equipazo, va a ser un partido que la diferencia es mínima ahora mismo en cuanto al resultado, que creo que se quedó corto para lo que vimos el otro día, pero que tenemos la capacidad de competirlo y estoy seguro de que somos nosotros mismos capaces de pasar la eliminatoria.
Con los altibajos normales, y más cuando hablamos de un filial reconstruido y que ha vuelto un poco al origen, a su base más primigenia, como es la de este Celta B, que ha vuelto a tirar de chavales de la casa, del juvenil, y que tiene hasta 7 u 8 futbolistas formados en su cantera en cada equipo inicial de Claudio Giraldez, insisto, se entienden los altibajos, pero nadie puede negar que la temporada ha sido absolutamente sobresaliente. Ahora, a pesar de que el primer objetivo era conseguir la permanencia en Primera Federación y eso se consiguió con holgura, el equipo, la plantilla está inmersa en un sueño nuevo, que es el de pelear por el ascenso, sin demasiada presión, porque evidentemente no era el objetivo que se había marcado en un principio en el cuerpo técnico de este Celta B. Digo todo esto porque Claudio Giraldez reconocía que es normal que ahora mismo, entre sus chicos, entre sus chavales, haya cierta euforia a la espera de disputar el partido de vuelta. Y no solo dice Giraldez que la entiende, sino incluso dice que la comparte.
Sí, el exceso de euforia nunca es bueno, pero creo que en este momento de la temporada es mejor estar eufórico que estar asustado. Y eso creo que es positivo para nosotros estar ahora mismo con euforia y con esa buena semana del celtismo que hubo la semana pasada que se refrende en esta con esa inercia.
Decía Claudio Giraldez que mañana va a ser un partido distinto por varias cosas. Quizá empecemos por lo más importante, por el ambiente que se van a encontrar los chavales del Celta B en el nuevo Pepico Amat. Copia Alicante, compañero Juanfran Millán, cuéntanos cuál va a ser el ambiente que se vive mañana en Elda. Juanfran, buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal compañeros? Muy buenas desde Alicante. Se va a vestir de gala mañana la ciudad de Elda. El estadio Pepico Amat se va a llenar alrededor de 4.000 espectadores para ayudar al Eldense a meterse en la final por el ascenso a la Liga Smartbank, a la segunda división al fútbol profesional. Se busca esa pequeña remontada, solucionar ese 3-2 del partido de ida en un escenario donde el Eldense se ha mostrado intratable, donde ha ganado prácticamente todos sus partidos y donde se ha comportado como lo que ha sido, uh-huh, líder durante 4 meses del campeonato en el grupo 2 de Primera Federación. Así que mañana, ambientazo para ese Eldense Celta B.
Infinitas gracias por esa información sobre el ambiente que mañana se va a vivir. Ojalá que esa presión sea capaz de soportarla el filial del Celta y que consiga un resultado positivo que les permita estar en la gran final y pelear por el ascenso de categoría, porque sería Una excelente noticia para todos. Además, en clave Pontevedra, Sergio Moreira se ha despedido del conjunto granate. Hablamos de un hombre de la casa que llevaba 12 años, se dice pronto, 12 años ligado con el Pontevedra Club de Fútbol. Y además, ya lo sabes, lo hemos contado en estas últimas semanas, hoy por fin arranca la fase final de la Copa UEFA de las Regiones. Galicia debuta a las 7 de la tarde en el campo de Burgans, en Cambados, frente a la República de Irlanda. El seleccionador galego es Iván Cancela, que reconoce estar un poco ansioso de que cuanto antes eche a rodar la pelota.
Ya un poco ansiosos. Queremos que o balón comece a rodar. Estamos moi ilusionados, con moitas gañas e tamén cunha enorme responsabilidade de poder facer un bo papel aquí na nosa casa.
E hace, además, Iván Cancela este llamamiento á afición, reconociendo que el partido desta tarde frente a Irlanda va a ser difícil por esto.
Dende aquí fago un chamamento e así estamos seguros de que a nosa afición vai a ser o noso xogador número 12. Sabemos que temos un difícil rival diante, un rival con un poderío físico moi grande, que saben moi ben o que xogan, con un xogo moi vertical e que é un equipo pois moi difícil no balón parado.
La selección galega de aficionados, que tiene este fin de semana a doble cita, recuerdo que esta fase final de la Copa UEFA Regiones empieza hoy y se prolonga hasta el sábado de la próxima semana. Hoy partido en Burgans frente a la República de Irlanda. La selección galega jugará también el próximo domingo.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
También el domingo, pero en este caso a las 12 del mediodía, en el pabellón de Ogatañal, en Cangas, partido de vuelta de la final por la permanencia en la Liga Sobal. Recuerdo que el Frigoríficos tiene 4 goles de renta logrados en el partido de ida en Málaga. El domingo a las 12, Balonmán Cangas, Trops Málaga. Nacho Moyano dice que la renta es buena y que lo que hay que hacer es hacerla más buena, si cabe, el domingo frente a Málaga.
Bueno, pues evidentemente es un resultado positivo, ¿no? Creo que, bueno, pues quizás quedó un poco corto con respecto a lo que vimos durante el partido, pero también no es menos cierto que nosotros estábamos con un punto de cansancio excesivo, las piernas en la segunda parte sobre todo no nos iban y a nivel de cabeza estábamos un poco agotados, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que hacer, bueno, ese más 4 y, bueno, pues esa es la idea, ¿no? Todo lo que sea, pues, traer un resultado positivo de fuera de casa con un más 4, pues bueno, bien, contentos.
Coinciden varios factores que pueden hacer pensar a la afición local que está todo hecho. El tema de la renta de 4 goles, que por una desgracia en la última jugada del partido no fueron 5, porque se consiguió golpear primero jugando a domicilio en la cancha de Málaga, por la diferencia de categorías entre uno y otro. Pero lo que no quiere Nacho Moyano bajo ningún concepto es caer en el exceso de confianza. Le ha pedido a sus jugadores que, a pesar de la renta positiva, tienen que salir a ganar el partido.
Pues yo creo que hay que intentar rebajar la confianza, ¿no? Hay que ser capaces de salir, bueno, pues confiados, pero no con confianza, ¿no? Que creo que son dos cosas completamente distintas, aunque se parezcan. Y todo lo que sea eso, pues seguramente nos acerque a poder ganar, ¿no? El objetivo del partido tiene que ser ganar, sin pensar que en el partido de ida hubiéramos ganado de 4, plantearlo como un partido que está solo y que no tiene nada que ver con el anterior, salir a ganarlo y seguramente eso nos acerque a poder tener un resultado positivo en este partido del domingo y que nos ayude a pasar la eliminatoria.
Pasar la eliminatoria sería lo mismo, significaría conseguir la permanencia una temporada más en la Liga Sobal para Balonmán Cangas, Frigoríficos de Morrazo, que necesita, como el comer, también hay que reconocerlo, seguir en esa Liga Sobal. Además, hemos conocido esta mañana, también en clave de balonmano, que el Mecali Atlético Guardés no cuenta con Estefanía Descalzo de cara a la próxima temporada. Recuerdo que Fanny Descalzo, de profesión enfermera, se sumó en el tramo final de la pasada temporada para echar una mano al cuerpo técnico y a las chicas del Guardés. Terminó la temporada, ahora ha terminado su vinculación contractual. Fanny vuelve a lo suyo, vuelve a la enfermería. El Guardés pierde a una de sus grandes jugadoras de las últimas temporadas. Y en Fútbol Sala se disputa mañana el segundo partido del playoff por el título. Estamos hablando también de las semifinales en Fútbol Sala femenino. Recuerdo que tras la derrota en la ida, mañana se juega en Vistalegre el Burela Pollo Pescamar. Burela dio primero el sábado pasado en el pabellón de Aseca. Mañana en Vistalegre a partir de las 5 de la tarde, segundo envite. Esta mañana ha comparecido en rueda de prensa el entrenador del conjunto conservero, Luis López Tuya, que reconoce que les ha costado quizá más de lo previsto, pero que según han ido pasando los días, tanto su cuerpo técnico como las chicas han ido superando poco a poco el varapalo de esa primera derrota.
Bien, un poco mejor según pasaban los días. En el momento pues es complicado porque al final no dejas de haber perdido un partido. Y en tu casa, que sabíamos que pues puede ser un punto importante para después llevar ventaja ahora en el segundo. Pero después, cuando comenzó la semana, las sensaciones fueron bastante buenas y teníamos muchas ganas de jugar el segundo partido, la verdad.
Un Luis López Tuya, el entrenador del Pollo Pescamar, que reconoce que a estas alturas del campeonato y que con lo mucho que hay en juego para el Buruela, que viene de ganarlo prácticamente todo en las últimas temporadas, y el Pollo Pescamar, que es un serio aspirante siempre, en este caso más que nunca, lo reconocía su propio presidente, a intentar pelear por el título de liga, que llegados a estas alturas del campeonato, lo que espera es un partido bastante parecido a lo que sucedió en Pollo el pasado fin de semana.
Una vez que has pasado el primer partido, creo que en el segundo va a ser similar. Los dos equipos creo que no tienen mucho más margen en cuanto a subir demasiado más el nivel, con lo cual creo que estamos en un buen momento ambos. Y la única diferencia va a haber lo que hayamos trabajado en la semana de que queramos cambiar de un partido a otro.
Además, Pollo, recuerdo que va a estar apoyado por un importante número de seguidores rojillos que se van a desplazar desde Pollo hasta el pabellón de Vistalegre, en Burela, para animar a las chicas que dirige Luis López Tuya.
Deportes. Deportes.
COPE
deportes,
en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Abrimos también la temporada de verano y por lo tanto abrimos la temporada de remo, la temporada de traineras. Todavía habrá que esperar a que arranque la Liga ACT, la primera división de las traineras del remo, el próximo mes de julio. Este fin de semana empieza ya la Liga Gallega de Traineras. Lo va a hacer en Aspontes. Atención a todas nuestras embarcaciones. Bueu, Tirán Pereira, Mecos, Chapela y Cesantes. Todas ellas parten con opciones de hacer grandes cosas en este verano, a lo largo de esta temporada de verano, y de pelear por las plazas que darían acceso a disputar el playoff por el ascenso, precisamente a esa Liga ACT, en la que nos va a representar esta próxima temporada la embarcación de Summer Ptolemeu. Es especial la regata de este fin de semana, porque recuerdo que es en el lago artificial de Aspontes, y un lago artificial no es lo mismo, evidentemente, que navegar en aguas de mar abierto. Así que empieza la temporada de regatas, empieza la temporada de remo, lo hace a lo grande para Bueu, para Tirán Pereira, para Mecos, para Chapela y para Cesantes. Suerte, por descontado, a todas nuestras embarcaciones. Empezábamos nuestro programa hablando del Celta Zorca Recalvi y del Ibercon Sanfí, precisamente con las chicas del baloncesto. Nos quedamos. Cristina Cantero esta mañana ha confirmado el club que va a seguir siendo, no esperábamos tampoco otra cosa, nos vamos a engañar, seguirá siendo la entrenadora del Celta Zorca Recalvi de cara a la próxima temporada, en la que, recuerdo, el Celta femenino, en la que Vigo volverá a tener un representante en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. En motocross tenemos fin de semana de competición. En GP se disputa el Gran Premio de Alemania, todos muy pendientes de Rubén Fernández, después de que en los últimos grandes premios, a excepción quizá del de Madrid, el de Arroyomolinos, que vino después, el de Francia, parece que el piloto vigués tuvo un pequeño bajón en su rendimiento. Ojalá vuelvan para Rubén Fernández las buenas sensaciones y vuelva a encaramarse a los puestos más altos de la clasificación general del MotoGP. Y por último, gran noticia para Martín de la Puente, para el vigués, que en tenis en silla de ruedas, después de caer, os lo contábamos ayer en el cuadro individual, ha tenido mucha mejor suerte en el cuadro de dobles junto al argentino Gustavo Fernández. Hace cuestión de minutos se ha clasificado para la gran final del torneo parisino, después de ganar por un doble 6-3 a la pareja formada por Francia y por Japón. Así que nuevamente, Martín de la Puente, el vigués, tenis en silla de ruedas, junto a Gustavo Fernández, disputará la gran final por el cetro en París. Y así nos vamos, cuando son casi las 4 de la tarde. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio. Gracias a todos. El lunes más, a partir de las 3 y media de la tarde. Antes os quedáis, como siempre, como cada tarde, con los compañeros de la tarde aquí, en la sintonía de la cadena COPE. Buen fin de semana para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.